Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Buscar valor a contracorriente, el enfoque contrarian, en el que vamos a entrevistar a John Tidd Kimball, asesor del fondo AMCO Global Value Fund. John, muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo estás, Clarisa?
Muy bien, muy bien. Y bueno, antes de comenzar con la sesión de hoy, quería aclararos a todos que el webinar se enmarca dentro del ciclo Aprende con las gestoras, que es un ciclo que hemos lanzado en My Investor para entrevistar a gestores estrella y representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden un poco a hacer educación financiera, ¿no? A aclarar los principales conceptos relativos al mundo de la inversión y de la educación financiera y, de paso, para que nos ayuden también a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o que asesoran, como es el caso de hoy, o bien de la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación constará de una entrevista y al cabo de esta entrevista abriremos el turno de preguntas a los asistentes. Estas preguntas las podéis formular a través del chat. Si se os van ocurriendo a lo largo de la presentación, las podéis ir dejando en el chat, no hay problema, que luego cuando llegue el momento del turno de preguntas, pues yo las iré leyendo. Y sin más dilación, pues comenzamos con la entrevista de hoy. Como os decía, hoy tenemos con nosotros a John Tidd Kimball, que es fundador y director de AMCO Financial, que es la entidad que asesora el fondo AMCO Global Value Fund. Se trata de un fondo de inversión de renta variable internacional que aplica la filosofía de inversión value, deep value en concreto, pero lo hace además con un enfoque contrarian. Entonces, bueno, pues antes de nada, quería preguntarte, John, este fondo que tú asesoras aplica la filosofía value, valor en español. ¿Podrías explicarnos en palabras muy sencillas para que lo entiendan también aquellos de nuestros asistentes que tengan unos conocimientos un poquito más básicos? ¿Qué caracteriza a este estilo, al estilo value, en contraposición al estilo growth, al estilo crecimiento?
Ah, muy bien. Tradicionalmente el gestión value es comprar un dólar o un euro por 50 centavos. Para que uno lo entiende, algunos intentan comprar la 0.75, nosotros quizá más cerca de 0.35. Lo que quizás destacaría en nuestro caso es intentamos comprar un dólar que va creciendo con el tiempo. No solo un dólar estático, que no sabemos cuándo llegará la cotización a un dólar, pero buscamos un dólar que vale hoy un dólar o un euro y que va creciendo con el tiempo, que tenemos dos fuentes de rentabilidad, una la revalorización y la otra es el crecimiento con el tiempo, no en el estilo de growth que quizás los inversores de growth buscan crecimiento de 20%, nuevas tecnologías, las empresas del momento suelen ser empresas de growth, tipo el Zoom, que estamos conectados hoy, sería una típica empresa del crecimiento de growth. Value busca comprar generalmente cosas que están fuera del foco del momento.
Bueno, simplemente aclararle a nuestros oyentes que cuando John habla de comprar el dólar, no estaría hablando de comprar divisas, sino es una metáfora que está utilizando, lógicamente, que al final lo que hace el estilo value es localizar compañías que están cotizando a un precio inferior al que deberían, entre comillas, ¿no? O sea, que se analiza el valor intrínseco de esa compañía en función de una serie de ratios que son los que tiene en cuenta el gestor y entonces el gestor llega a la conclusión de que esa compañía debería cotizar a un precio superior al que lo está haciendo y es cuando compra la compañía. En cambio, a lo mejor el inversor growth pues no tiene tanto en cuenta el precio al que está cotizando, que esté barata o no esté tan barata, sino la ratio de crecimiento de esa compañía, los ingresos que esté recibiendo, que sean muy potentes. Y son un poco esos dos grandes estilos de gestión. En vuestro caso, John, además de ser un fondo value, aplicáis un enfoque contrarian en la selección de valores. Esto del enfoque contrarian me parecería muy interesante que nos ayudaras a entender qué es, porque no es algo que veamos tan frecuentemente o que sea tan popular como concepto entre los inversores y a lo mejor pues, nos puedes ayudar un poco a entender en qué consiste. Y este enfoque contrario, además, creo que os ha permitido descubrir oportunidades en mercados poco analizados, ¿no? que presentaban buenas perspectivas de crecimiento. Cuéntanos, ¿qué es eso del enfoque contrarian?
Sí, bueno, es un poco raíz de buscar cosas que valen más, que están cotizando hoy. Entonces, si un valor, una empresa está de moda, pues generalmente va a cotizar acerca de su valor real o quizá en momentos como hoy, que muchas empresas están caras en el mercado bursátil, generalmente sean caras. Entonces, buscar cosas que cotizan a menor de su valor, pues te lleva a buscar en industrias o países que están un poco fuera de moda. Países como puede ser Turquía, mercados emergentes, algunos son mucho, tienen más precios accesibles. Industrias tipo energía, vimos por ejemplo un sector de gas de Canadá el año pasado. Estaba fuera de moda antes de la pandemia, y durante la pandemia la producción de petróleo bajó mucho y el gas también bajó mucho la producción, pero el precio de gas subió y las cotizaciones de las empresas de gas también bajaron. Entonces era una cosa rara que el valor de la empresa aumentó y el cotización bajó. Entonces era una oportunidad única que vimos nosotros, que cambió la dinámica de la industria por la menor producción de petróleo, favoreciendo el gas, y eso creó una oportunidad muy buena. Otras cosas tipo contrarian, podría ser, hemos recomendado unas inversiones en unas empresas que tienen centros comerciales en Sudáfrica, una apuesta que después de la pandemia volverían a la normalidad. Durante la pandemia, no sé, lo que antes cotizaban a 200, justo antes de la pandemia quizá valía 100, y en la pandemia pasó a valer 30. Y nosotros pues apostando que la vida un día va a volver a su normalidad, y mientras tanto generan algo de caja y ese valor sigue creciendo, apostamos que podemos hacer una interesante inversión ahí. Quizá esos son dos ejemplos más contrarian, pero típicamente es comprar cosas que la gente no vea valor o piensa, hubo una moda que todas las empresas de energía, pues vienen las nuevas renovables y la energía tradicional va a desaparecer. Pues nuestra posición es la transición energética va a tardar muchos años. Entonces, hay una oportunidad todavía en esas empresas.
Uh-huh. O sea, que sirve un poco a la contra del mercado, ¿no? A contracorriente. Si está muy de moda ir a unos determinados sectores o a unos determinados países, pues la filosofía contraria lo que busca es, bueno, pues voy a fijarme en lo que nadie quiere ahora mismo, en la que nadie está mirando porque no está de moda, y ahí se alía con la filosofía value y busca ese valor, ¿no? Esas compañías que en realidad son sólidas, tienen unos balances robustos, buenas perspectivas, y buscando ahí las oportunidades, ¿no, John?
Sí, exacto. Uh-huh. Quizá matizar, puede haber algún problema de momento, el que hay que ver un camino que se soluciona. Hemos recomendado una inversión en la filial de BBVA en Turquía, por ejemplo, un banco sólido en un país que está creciendo mucho, pero hoy en día Turquía está fuera de moda. Entonces cotiza unos ratios muy, muy interesantes, porque los inversores tradicionales no quieren en este uh-huh. momento.
Sin embargo, como sabes, John, muchos inversores sí que se dejan influir por las modas, las tendencias, y van todos al sector o al mercado que es la estrella en ese momento. ¿Qué riesgos crees tú que tiene esto? ¿Qué riesgos crees que tienen estos inversores que van siempre a favor de la corriente al mercado estrella?
Yeah. el a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, creemos que el riesgo de pagar demasiado de lo que valen las cosas. Si tú puedes justificar el valor de una empresa por lo que va a generar en flujos de caja en los próximos años, vas bien. Pero si tú estás, no sé, creo en algunas acciones hoy que están súper de moda, por ejemplo, para tomar Tesla, por ejemplo, el mercado está asumiendo un crecimiento y unos nuevos negocios que tiene que, ¿sabes? Es difícil de algún modo justificar esa valoración. Entonces, se construye muchos modelos o muchos, ¿sabes? Tiene que crecer tanto para justificar el precio de hoy, solo para que valga lo de hoy, no solo para que ganes dinero, que es muy fácil equivocarse. Y para mí, este momento que estamos experimentando ahora es muy parecido al año 2000. La primera burbuja o boom de Internet, que después de eso muchas acciones bajaron 80% cuando volvió al que realmente valen las cosas. Puede haber unos ajustes de precio muy dramáticos. Entonces, creo que ninguna persona debería comprar una casa sin mirar lo que vale y tener una buena idea de lo que es el precio frente a lo que vale. Y es lo mismo con una acción. Si tú dices, el barrio de Salamanca está subiendo, pues voy a comprarme, no me importa el precio, creo que puede llevar muchas sorpresas al medio plazo.
Uno de los hándicaps de invertir a contracorriente es que, aunque efectivamente encuentres oportunidades de inversión muy interesantes, no te queda más remedio que esperar a que el mercado te dé la razón, ¿no? Porque al final, hasta que el mercado no reconoce que efectivamente esa compañía estaba infravalorada y le pone a cotizar al precio que debería tener, pues no ves que fructifique, ¿no? tu apuesta. Y de hecho, algunos fondos value aplican un segundo filtro para intentar acertar con el timing a la hora de comprar o de vender los valores. ¿Qué opináis vosotros de la conveniencia de intentar acertar con el timing a la hora de invertir?
Sí, muchos intentan buscar un tipo catalista que puede acelerar ese reconocimiento del valor. Yo creo que nuestro enfoque es más por el queremos valores que están creciendo con el tiempo, algo. Unas empresas que generan su rentabilidad, pagan unos dividendos en muchos casos. Entonces, si tenemos que esperar más tiempo, una empresa que está generando un retorno de 10, 12% por año, pues eso agrega valor a la empresa. O te paga como dividendos, o retiene y reinvierte. Entonces, esperar no cuesta tanto. Para mí, comprar empresas con un poco más que van creciendo algo y haciendo buenas inversiones y expandiendo sus negocios, aunque no tanto como una empresa de growth, creo que para mí es más fácil que buscar un catalista que no siempre está a la vista.
Un catalizador. Sí. Otro de los grandes retos del inversor value es evitar las denominadas trampas de valor. ¿Cómo las evitáis vosotros, John? ¿Cómo sabéis que ha llegado el momento de tirar la toalla? A veces pasa, me imagino, ¿no? A veces uno se equivocará y dirá...
Sí. No sé, a mí personalmente me cuesta tirar la toalla. Generalmente es porque también la estás sufriendo alguna pérdida. Obviamente, si ha cambiado los parámetros que tú pensaste es una empresa, una industria iba a ir mejor y no está porque tiene, no sé, presiones competitivas o cambió la industria o algo así, habrá que salir y buscar mejor inversión. Nosotros siempre estamos buscando, analizando la cartera, hay valores que podemos recomendar que o aumentan la rentabilidad esperada o disminuyen el riesgo. Entonces, si podemos encontrar cosas que tenemos más confianza y genera un mayor rentabilidad a futuro, no tenemos problema a cambiar. Y eso, por ejemplo, lo que hicimos en la pandemia. Cambiamos por empresas que no habían bajado mucho, cambiamos a empresas que pensamos, esto de gas, Canadá o la de Sudáfrica, que pensamos que podrían generar más rentabilidad, pues cambiamos. Y lo mismo si las cosas no salen como pensamos.
¿Pero tenéis algún tipo de stop loss o de nivel de pérdida a partir del cual salten las alarmas y al menos os planteéis, voy a ver qué está sucediendo con esta compañía, por qué no, porque el mercado la está maltratando tanto?
Sí, no, nosotros no operamos con stop loss, pero sí estamos permanentemente revalorizando reviendo las empresas que están en el portfolio y cada trimestre que reportan generalmente da una oportunidad a tomar el pulso, escuchar el equipo gestor y tomar el pulso. Permanentemente le estamos mirando la cartera para ver si le podemos optimizar. Puede ser porque solo aparecen oportunidades mejores. Entonces, ahí sugerimos un cambio.
Centrándonos ya en vuestra estrategia de inversión, John, vosotros valoráis la información financiera de los últimos 10 e incluso 20 años de las empresas que analizáis. O sea, miráis hacia atrás en el tiempo, bastante hacia atrás en el histórico de esas empresas. En términos generales, ¿en qué medida consideráis que el pasado de una empresa es clave a la hora de anticipar su futuro?
Ya, para nosotros es muy importante. No nos gustan empresas que solo llevan 1, 2, 3 años cotizando porque no tenemos una experiencia de la empresa y del equipo gestor con el tiempo. Cuando tú tienes 10 años que pasa la crisis de 2008, tú ves qué ha pasado con esa empresa durante la crisis, cómo la manejaron. Tuvieron pérdidas, tuvieron problemas financieros. Puedes ver las transacciones que han hecho el equipo gestor, han hecho buenas compras para crecer el negocio o han destruido valor con el tiempo. Nosotros nos gusta tener ese historial para darnos un indicativo del futuro. El futuro no siempre va a ser como el pasado, pero para nosotros es una guía. En toda la empresa está en constante movimiento y te da un scorecard del equipo gestor que creo que es muy bueno.
John, como profesional del mundo de la inversión con más de 20 años de experiencia, ¿en qué punto crees que se encuentran los mercados de renta variable en estos momentos? ¿Crees que la perspectiva de inflación les va a beneficiar o que a lo mejor se avecina una fuerte corrección, como anticipan algunos? ¿Cuál es, con todo el background que tú tienes y las crisis que has visto, ¿en qué momento crees tú que nos encontramos ahora?
Creo que para mí, la situación que estamos ahora, número uno, las bolsas en general son caras. Entonces es un momento delicado, ¿sabes? A mi entender. Lo que pasa es que con los gobiernos gastando mucho dinero por la parte fiscal y los bancos centrales con tipos mínimos y también comprando bonos, pues la liquidez es muy amplia. Entonces, generalmente, el cambio de ciclo bursátil tiene que ver con subidas de tasas y después de una subida de tasas. Normalmente tarda un año después de que suben las tasas. Entonces, aunque las cosas son, por general, bastante caras, esto creo que de seguir un tiempo más, pero es un entorno peligroso y complicado. Nosotros intentamos defender buscando oportunidades, empresas que cotizan por debajo lo que han cotizado en el pasado. Entonces, creemos que es un bastante buen seguro para el fondo. Entonces, buscamos esta seguridad en ese sentido, pero es complicado. Y puede cambiar. Si la inflación sube bruscamente y los bancos centrales suben tasas bruscamente, eso va a ser malo para la bolsa. Pero como la bolsa está muy ligada con la economía hoy en día, los bancos centrales van a intentar evitar eso a toda costa. Entonces, probablemente como saliendo de esta recesión hay, no sé, por lo menos un año de buenos... ¿sabes? De alza. Pero claramente, con lo que ha subido en el último año, ¿cómo se dice? El dinero fácil ya se hizo, ¿no? Es más complicado ahora.
Uh-huh. Y ya por último, John, ¿nos podrías contar cuáles son las principales posiciones del fondo que asesoras y qué es lo que te gusta de cada una de ellas? Las tres o cuatro principales, por ejemplo, del ANCO Global Value Fund.
Sí. Creo que la posición más grande es una empresa de gas de Canadá, que es Peyto. Nosotros la hemos recomendado hace casi un año. Es una empresa que antes cotizaba... creo que llegó a $30 canadienses en el crisis, creo que bajó a 1 y pico. Es una empresa que tiene más de 20 años, el CEO es un ingeniero y muy bueno en la industria de gas, y creo que es muy prudente a la hora de reinvertir el capital de la empresa. El gas de Canadá estaba perjudicado por un problema de exportar gas de Canadá en 2018-19, que se solucionó medio como estalló la pandemia. Entonces, sus beneficios este año y el año que viene van a subir bastante. Entonces, creemos que hay muy buenas perspectivas en el gas de Canadá y en Peyto en particular. Tenemos varias empresas del sector de gas de Canadá. Lo que hablamos antes del sector de empresas de real estate de Sudáfrica, tenemos dos o tres empresas de ese sector, que comentamos antes, que los shoppings, los inmuebles deberían volver a generar cerca del efectivo que generaban en el pasado. Entonces es una apuesta que recuperan el valor anterior y han recuperado bastante al momento de hoy y todavía creemos que tienen bastante recorrido. Esos son los dos principales que quizá señalizaría. El tercero, una de las posiciones más, creo, en el primer cinco, es una empresa que hace regalos en Inglaterra, una cadena de tiendas, y por revalorización es una de las posiciones más grandes del fondo hoy. Y antes generaba un flujo de caja impresionante. Sufrió bastante en la pandemia con tiendas cerradas, pero han aprovechado mucho más en internet y con la reapertura, pues la acción ha subido bastante. Quizás no, ese no tiene tanto recorrido porque no sé, creo que ha triplicado desde que compramos, o por lo menos algunas compras, pero la ha ido bien y tienen un recorrido todavía.
Muy bien, pues nada, John, muchísimas gracias. He puesto en el chat el nombre del fondo con el ISIN, tanto del Global Value, del AMCO Global Value Fund, como del Global Value Fund R2. Por cierto, que uno de nuestros participantes nos pregunta qué diferencia hay entre el fondo F y el fondo, o sea, el fondo normal y el R2. ¿Es una cuestión de la clase retail y la institucional o cuál es la diferencia entre uno y otro?
Sí, generalmente el monto de inversión, creo que el F era por los fundadores, creo que creo que es 250.000, no recuerdo bien, pero generalmente y ese tiene una comisión fija más alta, un poco para soportar los gastos de gestión y todo eso. El R2 tiene una comisión de gestión más baja y una participación en resultados, que creemos que es un win-win para todos.
Vale, pero vamos, que es el mismo fondo, diferentes clases de participación en función del perfil del perfil de inversor al que se orientan. Pues, John, si te parece, pasamos ahora al turno de preguntas de los asistentes, que nos han ido ya planteando algunas de las preguntas a lo largo de la entrevista, pero bueno, pues si a partir de este momento van surgiendo dudas nuevas, pues les animo a que vayan planteándolas a través del chat. Nos pregunta Elena si crees que el value necesita transformarse e invertir en empresas con mayor crecimiento o tecnológicas debido al proceso de gran digitalización que vive el mundo. ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que toda empresa hoy en día tiene una pata o un arma digital. Todas las empresas están moviendo en ese sentido, como el resto del mundo. Creo que el mundo value tiene que pensar en el crecimiento, porque si tú compras un euro hoy que quedas estancado, para mí es el típico value trap y bastante arriesgado. Entonces, el enfocar en el crecimiento creo que es importante. La pregunta es cuánto pagas por eso. Y nosotros somos muy, muy cuidadosos a cuánto pagar por eso.
Es que es verdad que muchas veces los inversores se centran en si les parece un sector, si les parece interesante, si les parece que tiene perspectivas de futuro por el papel que cumple ese sector en la sociedad o la compañía, si les gusta más, si les gusta menos, pero muchas veces los inversores, muchos de ellos, olvidan la vertiente del precio. Al final, una compañía puede ser maravillosa, estar en un sector con muchísimo futuro, irle fenomenal las cosas, que si cotiza cara, pues no tiene sentido comprarla, porque no, su margen de revalorización va a ser mucho más ajustado e incluso puede que se le avecine una corrección. Pregunta Pablo, ¿por qué hay tantas inversiones de AMCO en Asia? Si sois optimistas respecto a los países asiáticos de cara a largo plazo.
Creo que es un resultado. Si te buscas crecimiento, creo que los mercados desarrollados tienen menos crecimiento a futuro y países emergentes en Asia tienen, por general, más crecimiento. Entonces, tenemos inversiones en Filipinas, Indonesia, por ejemplo. Creo que es una a mirar cuánto está creciendo el país donde invierte y influye en cuánto puede crecer la empresa también.
Pregunta también Elena, ¿cuál crees que es el sector más contrarian en este momento o más odiado, más a la contra de las modas del mercado en este momento? La antítesis.
Bueno, sí. Creo que está cambiando. El sector energético, creo que hasta surgió la vacuna, está más castigado y más penalizado. Y ha recorrido bastante al alza en los últimos meses. Creo que tiene un largo recorrido todavía el sector energético. Entonces, quizá no es el más castigado. Creo que los valores en países como Turquía y Argentina son los más fuera de moda hoy por hoy, los que yo conozco. Partiendo del sector energético, diría eso.
Ajá. Pregunta también Vicente, ¿cuál es la máxima caída que ha experimentado el fondo y cuáles son las comisiones de gestión y de éxito que tiene?
Ah, muy bien, voy a tener que refrescar mi memoria, pero creo que en la pandemia bajamos como el parecido a la bolsa, cerca del 35%. Tendría que de ver eso. En cuanto a el clase R2, si no me equivoco, la comisión de gestiones 1,35 y sobre resultados el 9%.
Yo tengo disponibles a través de la página de MyInvestor, en la que, por cierto, ya sabéis todos que podéis contratar el fondo de ANCO si lo deseáis, el TER de cada una de las dos variantes del fondo. Es decir, incluiríamos la comisión de gestión y también la depositaría y otros gastos del fondo. El Global Value Fund F tendría un TER, es decir, una ratio de gastos totales que no llega al 2%, es del 1,97%. Mientras que el ANCO Global Value Fund R2, esta que decimos que va dirigida al inversor más de banca privada, más con un perfil de un mínimo de inversión más elevado, tendría un TER del 1,54.
Sí,
De todos
estoy
modos,
viendo.
aprovecho para recordaros que las comisiones de los fondos siempre vienen incluidas en el folleto del fondo y también en el documento de datos fundamentales del inversor, que es como una versión del folleto, pero más simplificada, más resumida. Ahí podéis encontrar siempre la ratio de gastos totales, como os he dicho, el TER, incluso desglosada cuál es la comisión de gestión y depositaría. Si hubiera una comisión de éxito, como es el caso, también figuraría ahí, explicando incluso en qué circunstancias se cobra la comisión de éxito. Y bueno, pues aunque los comercializadores, como es el caso de MyInvestor, pues solemos ofrecer esta información a la hora de contratar el fondo, pues siempre es bueno, antes de invertir, pues que le echéis un vistazo a este folleto y veáis las comisiones y también pues veáis un poco la política de inversión y demás.
Sí, puedo confirmarte la caída durante la pandemia fue 33,7.
Vale, 36,7, pero bueno, como me comentas, John, fue en línea con lo que vuestro fondo invierte en renta variable internacional, pues fue en línea con lo que hicieron los
Con las
mercados
bolsas, sí.
en aquel momento, ¿no?
Sí, terminamos, creo que el año pasado subiendo un 10 al final del año, recuperando ese.
Vale. Y pregunta Miguel, puesto que el mercado está caro y se vislumbra una corrección de los precios, ¿sería interesante adoptar posiciones cortas? Desde mi punto de vista, ya sé que no es el objetivo de tu fondo, vosotros sois alcistas, no sois bajistas. No es short selling vuestro focus, pero bueno, nos lo pregunta uno de los asistentes. ¿Tú crees que puede ser, es el momento de empezar para aquellos que tengan una vocación así más bajista? ¿Crees que es el momento de los bajistas o
Yo creo que todavía no lo
riesgos?
es y sí, y yo creo que es algo para los superentendidos. Date cuenta que ir corto un valor, tu riesgo es ilimitado. Si tú vendes una empresa que hoy está a 100, si va a 1000, pues te vas a perder 10 veces de lo que has vendido corto. Entonces es muy arriesgado. En el fondo de HAMCO tienen la posibilidad de tener una cobertura que no la estamos usando desde que salió la vacuna. Pero nosotros usamos generalmente índices porque el índice no puede multiplicarse por 10. Y en este momento, o quizá el más bien el año pasado, que muchos valores de growth podrían ir a cualquier precio, era muy peligroso. Entonces, yo no lo aconsejaría a ningún particular a ir corto en ningún momento, probablemente, porque es sumamente arriesgado. Opinión personal, no una recomendación, pero.
Sí, no, es verdad que para un inversor retail, para un inversor particular, todo lo que sean posiciones bajistas, pues es algo complejo con lo que debe tener cuidado. Hablando antes estábamos mencionando la máxima caída del fondo, quería recordar también un poco la rentabilidad que ha tenido desde su lanzamiento. En octubre de 2019, el AMCO Global Value Fund acumula una rentabilidad del 33%, lo que supone casi un 20% en términos anualizados. Y luego en su etapa anterior, gestionando Horizon Growth Fund desde 1999 hasta octubre de 2020, la rentabilidad anualizada fue del 15%. Pregunta Pablo, John, con respecto a la tendencia de los fondos value este año, que ya sabes que que te voy a contar a ti, ¿no? Los fondos value en los últimos años han vivido una especie como de travesía del desierto y en contraposición por lo menos con los growth, ¿no? Que parece ser que les fue mucho mejor, pero 2021 parece que está siendo el año de recuperación de los fondos value y que se están comportando mejor. La pregunta es, ¿hasta cuándo crees que va a durar esta buena racha, John? ¿Solamente durante 2021 o crees que esto está siendo un cambio de tendencia y veremos buenos años para el estilo value a partir de ahora?
No sé, lo que hemos visto en el pasado, que estas modas de value versus growth han durado casi una década. Pensar en eso un momento. Y la última vez growth llegó a un pico cerca de 2000 y de entonces fue como 10 años buenos para value hasta la recesión, realmente hasta 2011. Después growth se tomó la moda y el último casi 10 años ha sido más favorable para growth que para value. Entonces nosotros mirando la tendencia en el pasado, que estos tendencias han durado una década y si comparamos los ratios también parece que puede haber mucho recorrido para value recuperar terreno frente al growth. Entonces esos dos formas de mirar la cuestión nos hace optimistas.
Recuerdo a los asistentes que si tienen cualquier pregunta la pueden formular a través del chat, que yo las iré leyendo en voz alta y las iré pasando a John. Tenemos otra pregunta de Vicente que pide un poco, John, que le aclaremos un poco más sobre esto del enfoque contrarian. Él pregunta: ¿el enfoque contrarian se basa en alguna medida en la reversión a la media, además de considerar el value de las compañías, o no está relacionado con eso?
Reversión a la media, en algunos sentidos sí. Si una empresa siempre cotizó a, no sé, 12 veces beneficios, normalmente cotiza 12 veces beneficios, nosotros creamos que si todo sigue igual, debería volver a cotizar a 12 veces beneficios. Entonces, en algunos casos, reversión a la media. Asumimos y muchas veces los precios quedan desligados de los fundamentos por un sinfín de factores. Hoy en día hay mucha gente que compra o vende solo por lo que está subiendo o lo que está bajando. Entonces los precios pueden llegar a extremos cada dirección y eso, a nuestro modo de ver, crea oportunidades. Entonces, sí, buscamos empresas que pueden volver a una cotización normal.
Pregunta Enrique. Te pide, Enrique, tu opinión, John, sobre la tecnología americana, el sector tecnológico americano, y si crees que se han justificado los precios actuales. Que me atrevo a adelantar que no. Parece que están un poco caros en su mayoría. Pero bueno, si se lo pudieras desarrollar un poco más a Enrique, ¿cómo ves el sector tecnológico americano en general? O si por algún casual hay alguna compañía o algún tipo de tecnología en la que sí que creas que pueda haber alguna oportunidad.
Nosotros hemos buscado, todos los meses estamos buscando empresas nuevas, empresas de tecnología no salen. Tomar en cuenta, por ejemplo, Apple, creo que en los últimos 3 años la cotización ha triplicado y los beneficios siguen iguales. reportó bien este último trimestre, pero a mí muchas veces es una expansión de múltiplos más que el crecimiento de la empresa en sí. Y tú tomas, por ejemplo, ¿cuántas empresas de móviles hemos pasado? Motorola, Nokia, BlackBerry, todos están tumbados. Entonces, apostar que una tecnología va a seguir 10 años más es una apuesta que nosotros generalmente no estamos dispuestos a tomar, y que mucha gente ignora esa posibilidad de lo que hoy es el rey, no va a serlo en 5 a 10 años.
Por curiosidad, ¿veis valor en el mercado español?
Poco valor. Hoy por hoy no tenemos ninguna acción en España. Tuvimos Bankinter, a raíz del spin-off de Línea Directa, lo compramos, el fondo lo compró antes de la pandemia y bueno, encontramos mejores oportunidades y lo vendimos hace poco tiempo. Pero generalmente nos cuesta encontrar valores interesantes en España y a buen precio. Hay muchas empresas con mucha deuda, que para nosotros es un factor importante del riesgo. Cuanto más deuda tiene una empresa, si el negocio no va como previsto, es muy fácil que perjudica el valor del accionista. Entonces, en muchos casos eso puede ser un problema.
Y pregunta también Enrique, ¿qué opinas sobre la información no financiera a la hora de seleccionar compañías? Es decir, el compromiso medioambiental, social, la inversión socialmente responsable, vamos, el gobierno corporativo.
Ah, eso habla. Ah, yo pensaba que hablaba de fuentes alternativas de información. Pregunta por...
De hecho, que se está refiriendo a la inversión socialmente responsable, pero de todos modos, Enrique, si nos lo puedes aclarar a través del chat, la pregunta que nos hacías, si ibas más por el camino de, eso es, social investing, efectivamente, inversión socialmente responsable. ¿Tienes en cuenta todos estos criterios o te parecen interesantes, John, a la hora de seleccionar compañías?
Sí, lo tomamos en cuenta, principalmente por el lado de gobernanza de la sociedad y evaluar el equipo gestor por las inversiones que hace y todo lo de todo lo demás. La parte a nuestro entender, la parte de environmental y social, está desarrollándose y falta un recorrido. Lo que nos da esperanza es que todas las empresas, incluyendo los energéticos, están forzándose para reducir sus emisiones y mejor y ayudar en la transición energética. Nuestra postura es participamos, pero en empresas que están haciendo esa transición, que le estamos participando todos.
Muy bien, John. Pues si no hay más preguntas por parte de los asistentes, terminamos el webinar por hoy. Quería darte las gracias, John, por asistir hoy a esta sesión y por ayudarnos a entender un poquito más eso del enfoque contrarian y cómo va de la mano de la filosofía value, ¿no? Porque son dos conceptos que, siendo distintos, son muy complementarios, ¿no? La filosofía value y el enfoque contrarian.
Sí, sí.
Muchas gracias por ayudarnos a entenderlo. Hemos tenido con nosotros hoy a John Tidd Kimball, fundador y director de Anco Financial, que es la entidad que asesora el fondo Anco Global Value Fund. Y a los asistentes, muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos hoy. Dispondréis vosotros de la grabación de este webinar a partir de mañana en el blog de My Investor y también en nuestro canal de YouTube. Allí colgaremos tanto la grabación en formato vídeo como el podcast, para aquellos que prefiráis la grabación en formato audio. Y si os quedan más dudas, no, pues ya sabéis que estamos siempre pendientes a través de todas nuestras redes sociales, de cualquier duda que podáis tener, tanto sobre el tema de hoy, que ha sido el enfoque contrarian y la filosofía value, como sobre cualquier otro concepto relacionado con la educación financiera y el mundo de la inversión sobre el que podáis tener dudas. Tenemos además un consultorio en nuestro blog que se llama Hello My Investor, al que también podéis plantear todas las dudas que queráis e incluso daros una vuelta, os animo a que os deis una vuelta por nuestro blog y que os suscribáis incluso, porque allí podréis encontrar también mucho contenido relacionado con estos temas de inversión y finanzas personales. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí y que paséis una muy buena tarde.
Muchas gracias, Clarisa.